Estamos en las 8:37 de la mañana y hoy nos acompaña, como habíamos anunciado, Isabel Salud. Ella es coordinadora general de Izquierda Unida, Esquerra Anitza, Esquerra Anitza, Izquierda Unida. ¿Qué tal, Isabel?
Bien, muy bien.
Es que estábamos hablando precisamente de las denominaciones, ¿no?
Sí,
hace
sí,
un
sí.
instante, ¿no?
De cómo nacieron y eso.
Cómo
sí.
nacieron las denominaciones, sí. Bueno, pues reelegida de nuevo como coordinadora general.
Sí.
Y bueno, yo creo que la pregunta es, primero, ¿tiene bases sólidas Izquierda Unida, Esquerra Anitza? ¿Tiene bases sólidas?
Bueno, llevamos ya años y estamos ahí en escena, ¿no? Quiere decir que tenemos bases sólidas, ¿no? Y bueno, la verdad es que la asamblea ha sido una asamblea realmente bonita, ¿no? Porque también ha contribuido, pues, por decirlo de alguna manera, al encuentro después de tanto tiempo, ¿no? Sin vernos por el COVID. Y bueno, pues ha sido una asamblea bonita donde también hemos tenido proyección pública, ¿no? Y a través de los medios, y donde hacemos pues una propuesta, digamos que actualizada, pero bueno, que tiene también, es continuista, ¿no? Como no podía ser de otra manera, ¿no? Y hacemos sobre todo una apuesta por la unidad, bueno, porque consideramos que la izquierda, que somos gente, que tenemos proyectos de cambio social, ¿no?, hacia una sociedad más justa y más igualitaria, pues tenemos que ponernos en común en torno a un programa y trabajar juntas, porque esto nos da fuerza. Nosotras renovamos con fuerza, como no podía ser de otra manera, nos llamamos Izquierda Unida, incluso en sus inicios, que ya sabrás que nacimos después del referéndum en contra de la OTAN, ¿no? Y siempre Izquierda Unida hemos sido, bueno, una gente que hemos trabajado la unidad. La unidad nos hace fuertes. Y entonces esta asamblea apuesta también por esa unidad, por aplicar otras políticas y por desalojar también del poder al PNV.
Cuando yo decía lo de las bases sólidas, me refería tanto que, bueno, aquí la izquierda se configuró también en una coalición, ¿no?, junto con Podemos, con Unidas Podemos, y muchas veces igual queda diluida, ¿no?, lo que ocurre con las formaciones dentro, ¿no? Que
sí.
Algunas veces se ven fagocizadas pues en el exterior, fundamentalmente, ¿no?, para el exterior.
Sí, el peligro que se corre es precisamente ese, ¿no? Y esto ocurre siempre, tanto si eres digamos el grupo minoritario, ¿no?, como que siempre ocurre. Nosotras también nos ha pasado también en el Congreso, ¿no?, cuando éramos Izquierda Unida y teníamos otros grupos dentro menores, ¿no?, que siempre los medios de comunicación tendéis, ¿no?, a destacar más el grupo mayoritario. Bueno, esto son cosas que pasan, que es verdad que al que el grupo minoritario no les gustan, ¿no?, pero que tenemos que convivir y que sí que es cierto que siempre nosotras peleamos también desde dentro para ganar espacios, ¿no? Pero bueno, eso entra dentro de las relaciones.
Pero digamos que sí.
Casi relaciones humanas.
Bueno, en todas las coaliciones pasa, ¿no? Eso ocurre en todas las coaliciones, es evidente. Porque lo importante no está en eso, sino sí que es cierto que, por ejemplo, aquí la impronta se ha diferenciado, porque a la hora de conformar grupo parlamentario, como el Carrequín Podemos, Izquierda Unida, por ejemplo, en el Congreso, sí que es cierto que muchas veces han tomado decisiones diferentes. ¿No? No voy a decir estos presupuestos porque han ido todos a la limón, pero los anteriores, por ejemplo, sí que hubo un desmarque de lo que era el sector de Izquierda Unida con respecto a lo que era el sector de Podemos, por ejemplo, ¿no?
Sí, aquí en el te refieres al
Parlamento,
¿no?
Vasco,
sí,
claro.
Sí, votamos de forma diferente en un tema que no era menor, ¿no? Pero que de todas maneras gestionamos muy bien. Yo diría que gestionamos con madurez, porque las relaciones en cualquier ámbito, ¿no?, de la actividad del ser humano, no son fáciles, ¿no? Hay que aprender a convivir. Y nosotras tenemos una norma, y es que nos debemos al programa que hemos pactado, porque hemos pactado un programa. Pero a partir de ahí tenemos total libertad, tanto Podemos como nosotras, para en las cosas que nos diferencian poder defenderlas, ¿no? Y eso es un valor en sí mismo, ¿no? Eso refleja que somos plurales, la izquierda, y que es un elemento positivo, no hay que verlo de forma negativa. Y además lo gestionamos bien. Lo gestionamos bien porque hacia el exterior quisimos dar ese mensaje, ¿no?, que no era un tema bronco, sino que era una diferencia que podía ocurrir, admitida, y que simplemente pues íbamos a votar y que íbamos a seguir trabajando juntas. Quiere decir que, y tampoco hubo tampoco los medios de comunicación, con esa actitud nuestra, tampoco hicieron de ello mucha carnaza, ¿no? No pusieron el acento en la diferencia, sino yo creo que conseguimos que, pues, se pusieran el acento en que somos una unidad, ¿no? Un grupo plural.
Bueno, hablando de pluralidad, la izquierda aquí es plural, hay muchos, ¿no? Hay muchas visiones en la izquierda aquí, ahora mismo también en Euskadi. Es más, en las últimas elecciones, la comunión que se presentaban precisamente desde Podemos Izquierda Unida, se pedía pues que se ampliara esa base de izquierda, ¿no? Incluso se estuvo hasta última hora intentando buscar la posibilidad de que otras formaciones políticas pensaran en lo que podía ser una alternativa de izquierdas en Euskadi. Yo no sé si van cambiando las cosas lo suficiente, ¿no? Ahora mismo, como para empezar a pensar en eso, en que una izquierda es posible para un gobierno en Euskadi.
Sí, como tú dices, nosotros ya llevamos tiempo, incluso años, hablando de un cambio en Euskadi, un cambio de gobierno, un cambio de siglas, que también es una, bueno, que entre otro aire en el Parlamento. Lo hemos planteado en diferentes elecciones, en alguna elección incluso daban el número, ¿no? Y ahora también lo hacemos. De hecho, esta Asamblea hace una apuesta clara por el cambio de gobierno en Euskadi y hablamos con claridad del tripartito. Estamos viendo que Navarra esto, salvando todas las diferencias, ¿no? Pero estamos viendo que Navarra está siendo posible y, por tanto, hacemos claramente ese llamamiento de buscar un punto de encuentro y desplazar al PNV del gobierno vasco.
O sea, por ejemplo, ¿Hay puntos de proximidad con Euskal Herria Bildu aquí en Euskadi?
Sí, hombre, todas las políticas sociales son puntos de proximidad. No coincidimos en el modelo territorial. Pero bueno, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo en lo que coincidamos, como decía antes, como norma de relación, y luego en lo que no coincidamos, cada formación tendrá el derecho de defender pues sus posiciones, ¿no? Entonces, en estos momentos, más allá del elemento territorial, que es un elemento diferenciador, ¿no? Tenemos muchas coincidencias en el tema social, ¿no? Y el tema social es un tema importante, es un tema social, tema laboral, es un tema importante para nosotras.
Lo que pasa es que es una formación que viene marcada también por una historia, ¿no? La Estrada por una historia, que va cambiando, sí, evidentemente, porque, claro, es cierto que la historia de ETA hace 10 años ya que esa dejó de existir. Bueno, parece mentira que haya dejado de existir, porque está todos los días en la palestra, todo hay que decirlo, ¿no?
Sí, 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 es que no, hombre, fue una etapa muy dura y no es fácil, ¿no? Hombre, el último, es verdad que se están dando pasos, ¿no? El último paso es el tema de los ongietorris, que, bueno, pues era una demanda social, ¿no? Porque era una indecencia, yo creo, hacer homenajes a gente que, bueno, que ha matado o que ha extorsionado, hacer homenajes públicos. Y esto era una demanda en nuestra sociedad, compartida también por nosotras, y bueno, pues finalmente han comunicado que se harán en un ámbito, si se hacen ya, en el ámbito privado, es un ámbito personal y ahí no nos podemos meter, pero en el ámbito público sí debíamos meternos, y por tanto nosotras consideramos que se están dando pasos, ¿no?, a esa normalización, y por tanto eso también acerca la posibilidad de acercarnos.
O sea que poco a poco eso todavía lima menos asperezas, ¿no? Va limando asperezas, ¿no?
Fundamentalmente, ¿no? Sí, sí, va limando asperezas y, como digo, pues nos acerca más. Es verdad que todo el tema territorial, pero ahí también tenemos una propuesta que nos puede unir, que es el derecho a decidir. O sea, es un derecho democrático y que decida la ciudadanía. Quiere decir, bueno, podemos defender modelos diferentes, pero tenemos una antesala que compartimos. Por tanto, vamos a trabajar juntos y juntas. Claro que
y
sí.
La otra pata a la que se refería, pues estaba hablando del Partido Socialista de Euskadi. Sí. ¿Hay algún cambio con respecto? ¿Puede haber algún cambio con Eneko Andueza ahora como secretario general?
Bueno, pues según que leas en estos últimos días, que han sido pocos, se puede entender que sí y a veces que no. Quiere decir que todavía, por lo que he podido leer las declaraciones, porque a veces parece que apunta que sí, que podría haber algún cambio, pero luego apunta que no. Quiere decir que todavía es pronto. Yo espero que sí, que el Partido Socialista camine hacia un espacio de la izquierda plural. Pero todavía, como digo, es pronto.
Bueno, pues vamos a esperar entonces acontecimientos. Pero antes de entrar en lo que pueden ser futuribles, vamos a ir al presente. Después de la Asamblea, ha dicho que las bases, por ejemplo, políticas se mantienen prácticamente, ¿no? Uh-huh. Hacemos una línea de continuidad. ¿Qué es lo que necesitamos en Euskadi desde el punto de vista de Izquierda Unida, Ezker Anitza?
Bueno, nosotros hemos hecho una apuesta política que, como digo, es continuista, adaptada a la realidad y que tiene tres ámbitos. Lo que nosotros le llamamos hilo, que es todo el hilo rojo, ¿no? Que es el tema del ámbito laboral, servicios sociales, reforzar las condiciones de trabajo de la clase trabajadora y reforzar los servicios sociales como elementos importantísimos de una sociedad para proteger precisamente a la ciudadanía, ¿no?
¿Ahora cree que es en ese ámbito hay carencias?
Sí. Sí, sí, hay carencias, porque incluso ahora lo estamos viendo con el COVID, ¿no? En estos momentos estamos viendo con el COVID el impacto que tiene el COVID sobre, por ejemplo, la sanidad pública, que hay una sobrecarga en materia primaria, hay un retraso enorme en las consultas. Hoy vas a pedir una consulta para que te atiendan y te dan cita en unos días o incluso en semanas. Las últimas informaciones que tenemos, incluso en semanas. Tienes un dolor y tienes que esperar una semana, ¿no? Por eso nosotros propusimos en los presupuestos como alternativa que se contratara a las 4.000 personas que ya estaban contratadas cuando estaba en su punto álgido el COVID, ¿no? Esto nosotros pedíamos que se incluyera en la negociación del presupuesto. Por ejemplo, eso es un elemento clarísimo y es un elemento que nos afecta directamente, ¿no? Y a partir de ahí, todos los elementos que son de protección, ¿no? De protección a la ciudadanía, ¿no? También hablamos de un hilo morado que tiene que ver mucho con la igualdad, con proteger a las mujeres, la violencia de género, que sería un poco el hilo morado, y luego el hilo verde, que es todo el hilo de medio ambiente, ¿no? Esos son todos los tres elementos acompañados, no de un elemento menor, que es la reforma fiscal. Tenemos una fiscalidad que es una fiscalidad al servicio de los ricos. Quiere decir, las rentas del capital aportan muchísimo menos que las rentas del trabajo y es una situación injusta, ¿eh? Y por tanto esa fiscalidad que hemos siempre peleado para que se cambie, ¿no? Que sea más justa y solidaria, pues el PNV siempre se ha mostrado en contra, porque favorece a su clase.
Estaba pensando yo que ahí pinchan en hueso, porque cada vez que han pedido eso en unas negociaciones ha sido muy complejo, ¿no?
Sí.
Es más, de la ecuación se saca siempre.
Sí,
es cierto que cuando se negocia con el gobierno vasco dice que es que yo no tengo nada que ver con esto, es cuestión de las diputaciones.
Ahora,
¿no?
No tiene competencias, pero gobiernan en todas las diputaciones, y esta es la excusa, ¿eh? Siempre nos dicen lo mismo, pero es que pone de manifiesto, y ya lo sabemos, pero nosotras seguimos insistiendo, porque pone de manifiesto una cosa muy sencilla, y es que el PNV gobierna para su clase. Para la clase poderosa de este país, la clase que tiene más recursos económicos y gobierna para ellos, y en mayor medida. Es una clase más favorecida que el conjunto de la ciudadanía de la clase trabajadora. Eso está clarísimo.
Bueno, cuando estábamos hablando antes de cuestiones laborales y decía que hay carencias, por ejemplo, ya las ha manifestado en lo que era la parte de Osakidetza, ahora sí que es cierto que aquí tenemos un run-run también en Euskadi en torno a que hay algunos sindicatos que están incluso dispuestos a una huelga, ¿no?, para forzar pues una reforma laboral en Madrid, etcétera. Otros sindicatos no tienen esa percepción y prefieren la mesa de diálogo. ¿Cuál es la posición que se adopta desde Izquierda Unida, Ezker Anitza?
Vamos a ver, una huelga es, digamos, el acto más, diría, o la herramienta más contundente que tiene la clase trabajadora, es una huelga. Pero para que sea efectiva, tiene que ser contundente. Y eso quiere decir que para que sea contundente y tenga y pueda luego tener resultados, tiene que ser unitaria. Eso es un elemento clarísimo para nosotras, que siempre hemos reivindicado. Reivindicamos la unidad en el ámbito de la política, pero en el ámbito laboral, si no tenemos unidad, las huelgas que se hacen no tienen ningún resultado. ¿Eh? Y lo estamos viendo. No se puede hacer huelgas como churros. Una huelga no es una manifestación. Una manifestación sales a la calle, pero una huelga tiene que ser una organización, tiene que dar un golpe fuerte sobre la mesa y tiene que tener luego resultados, porque si no vamos devaluando esa herramienta. Porque la huelga supone un esfuerzo a la clase trabajadora y además le cuesta dinero, ¿vale? Entonces tiene que estar bien organizada y luego tiene que tener resultados. Resultados me refiero que tiene que haber una negociación posterior en una mesa para decir yo vengo de una huelga exitosa donde tengo a toda la clase obrera detrás y me siento con la patronal, me siento con los gobiernos a decir, esta es mi fuerza, ¿eh?, y exigimos esto. Eso puede no dar resultados, pero desde luego si no se hace así, son huelgas que se quedan en el nombre. Porque todo el mundo sabemos el seguimiento que ha tenido una huelga, y sobre todo el gobierno y la patronal.
Bueno, ahora lo que hay, claro, muchas de las reivindicaciones tienen que ver con cuestiones que se están desarrollando y se tienen que deliberar en Madrid, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de pensiones o cuando hablamos, por ejemplo, de la reforma laboral. Uh-huh. Ahí ustedes están en el gobierno también, ¿no? ¿Se están dando los pasos adecuados? ¿Cree que las reformas son las adecuadas?
¿O están
yendo hasta donde les dejan ir?
A ver, yo creo que se están dando pasos y en este sentido Yolanda está jugando un papel muy importante. No, esa popularidad que tiene no es por casualidad. Pues ella es una mujer que conoce muy bien el mundo laboral porque viene de un entorno sindical. Su padre era, épocas pasadas, era secretario general de Comisiones Obreras de Galicia y ella viene de ese entorno. Ella es abogada laboralista y conoce muy bien y está jugando un buen papel. Otra cosa es que los que tenemos delante es la patronal y la patronal está dura también, ¿no? Pero yo creo que vamos por el buen camino, ¿no? Todavía tímidamente, ¿no? Pero yo creo que se están ya haciendo. Hombre, los ERTEs, por ejemplo, es una medida que ha supuesto que la gente no se quede en la calle. Es un elemento fundamental. Y en breve tendremos una reforma laboral con o sin la patronal. Yo espero que con la patronal. Pero bueno, la patronal es dura también. Y por tanto tenemos que seguir trabajando, pero vamos en el buen camino.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no?, de aquí en adelante. Por cierto, que dentro de estos aniversarios que ha habido, también ha habido 100 años del Partido Comunista,
sí,
que es la base fundamental también de Izquierda Unida, ¿no?
Sí, el Partido Comunista es un elemento
fundamental. Hace poco le preguntaba también a Enrique Santiago, le preguntaba yo si tiene sentido en el día de hoy todavía un Partido Comunista, ¿no?
Sí, porque el Partido Comunista va a las raíces del problema. Hace un análisis teniendo en cuenta cuál es la raíz del problema, que en este caso es el sistema capitalista, que es la filosofía del Partido Comunista, que es una filosofía desigual, ¿no? Y va a esa raíz, que es importante, porque si no, no se solucionan los problemas, y propone medidas de cambio. Hay que tener en cuenta que el Partido Comunista ha jugado un papel destacado a lo largo de su historia, ¿no?, desde que se fundó, ¿no? Uno se pone a pensar y empieza por lo que fue la República, que el Partido Comunista fue un garante de la República y que se dieron avances importantísimos. Lo que fue la lucha contra el franquismo en esa época, en la Guerra Civil, que fue un elemento destacable en toda la contienda, lo que fue luego el franquismo, ¿no?, la lucha contra Franco y también en la transición, ¿no? Quiere decir que ha vivido momentos muy importantes de nuestra historia y el Partido Comunista en todos esos momentos ha tenido un papel destacado.
Bueno, pues eso son 100 años después, ¿no?
Sí, 100 años.
Y una cuestión que le iba a preguntar, y casi se la tenía que haber hecho también al principio, ¿no? ¿Qué le pasa a la izquierda ya en general, que ahora mismo está viendo cómo los populismos o la ultraderecha se muestra rampante?
Sí, es un fenómeno preocupante, ¿no? Y que nos invita, como bien dices, a la reflexión, ¿no? Porque
igual no es tanto por mérito de unos, sino por demérito de los otros, ¿no?
Pues es un elemento, como digo, pues a reflexionar, ¿no? Porque la gente, alguna gente ve en la extrema derecha, ¿no?, pues una salida a una situación de desesperación, ¿no? Porque hay sectores que lo están pasando mal. Pero es verdad también que hay que decir que esta crisis, si hubiera estado gobernada por el Partido Popular, las cosas hubieran sido muy diferentes, ¿no?, y los recortes hubieran sido diarios. Por tanto, este gobierno, que no es nuestro gobierno, que es un gobierno de coalición y quien tiene la mayoría es el Partido Socialista, pero nadie puede negar que está haciendo avances, se pueden cuantificar y por tanto hay que pensar, muchas veces no es el todo nada, sino si vamos mejorando y cuál es la meta o el horizonte que tenemos para llegar. Ese creo que es el mensaje que hoy quisiera dar.
Pues Isabel Salud, coordinadora general de Izquierda Unida Esquerra Anitza, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros.
Muchas gracias.
Que tenga buena jornada. Es que ricasco.
Gracias. Es que ricasco.